Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio, a una nueva entrevista aquí en Kilómetros de Entrenamiento. Y hoy habrás visto que puede ser que notes un tono de voz más bajito, más relajado, y que para los más madrugadores tengo que pedir disculpas porque este episodio se estará subiendo a las 8 y media de la mañana y ya sabes que Kilómetros de Entrenamiento suele salir todos los martes a las 6 de la mañana. Pues bueno, hoy no ha dado tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, porque hemos estado este fin de semana en Barcelona, en la Maratón de Barcelona, acompañando a varios corredores, también a mi pareja que corría allí, y volvimos ayer por la noche. Tenía que grabar esta intro que estás escuchando ahora mismo, y dije, bueno, con calma, me pongo lo antes posible en cuanto me levante, pero esto va casi directo de mi casa a tu oído si lo oyes el primero o la primera, así que tampoco me voy a enrollar mucho porque creo que la entrevista de hoy merece que le demos paso muy prontito y comentarte varias cosas antes de comenzar con la entrevista. Bueno, lo primero, como sabes que he comentado que estuvimos en la Maratón de Barcelona, bueno, dar la enhorabuena a todos, también agradecer a varias personas que me parasteis agradeciéndome el trabajo desde aquí, desde el podcast. Si lo estás escuchando, pues bueno, os mando un abrazo. Para mí es algo que me llena bastante porque, bueno, tampoco he de decir que tampoco me va parando la gente como si yo fuera un famoso, pero es cierto que vosotros os toméis, digamos, el esfuerzo en, oye Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy no sé quién, sigo el podcast, muchísimas gracias por todo, me ha servido mucho la información. Pues bueno, al menos, como os digo también, que a veces para que contactéis conmigo a través de redes sociales, porque sé que, bueno, que estáis ahí, yo tengo estadísticas y datos, pero esto ayuda mucho más y llena mucho más, así que agradeceroslo, darle enhorabuena a todos los que corristeis o que habéis competido este fin de semana, ya sea en cualquiera de las carreras, también en la Maratón de Barcelona. Y bueno, fue una maratón, por lo visto, bastante buena en cuanto al nuevo circuito, que ya sabéis que Barcelona tenía un nuevo circuito, pero sí que parece que ha habido algunos problemas a nivel de organización con los avituallamientos, que faltaba agua para los corredores que solían venir más atrasados, pero bueno, en tiempos que no estamos hablando de yo que sé, por encima de las 5 horas, por ejemplo. Igualmente, si el maratón permite el tiempo de paso, el que sea 5 horas y media, 6 horas y media, lo que sea, tendrán que tener todos las mismas condiciones. Pero bueno, el circuito, la verdad que se prestó mucho a poder animar a las personas. Yo, por ejemplo, a mis deportistas los pude ver a casi todos en carrera, a mi pareja la pude ver en, creo que si no me equivoco, en 5 o 6 puntos, que es una barbaridad para una maratón. Y bueno, la primera vez que estaba desde la barrera, ¿no?, animando, y ella consiguió una marca tremenda. De hecho, cuando comenzamos a entrenar para el maratón, ya había entrenado mucho, que mucha gente me lo pregunta, llevaba entrenando muchos años, no para el maratón, pero a nivel de fuerza, a nivel de carrera. Pero cuando comenzamos para el maratón, la idea era hacer al menos sub 4 horas, al final ha conseguido 3 horas 21 y 50 y pico segundos, una locura, y sobre todo disfrutándolo mucho. A veces, en un primer maratón, si se hace de esta manera, creo que nos deja muchos aprendizajes. Y bueno, si queréis que hable con ella, que la tengamos por aquí por el podcast, que nos explique un poco, porque creo que es un maratón el que ha hecho que se puede sacar, como digo, muchísimas enseñanzas, muchas maneras como de afrontarlo, y puede ser muy interesante. Pues bueno, me lo podéis dejar en comentarios por redes sociales, seguramente para la próxima semana podremos hablar con ella, sobre todo desde ese punto de vista, como digo, desde el punto de vista de cómo lo afrontó y cómo nos puede ayudar el hecho de haberlo afrontado con esa calma para preparar carreras. Incluso me refiero a mí mismo también, que bueno, que ya digo que fue una marca de 3.21 y mucho, 3.22 más o menos, pero sobre todo las condiciones, la facilidad con la que lo hizo. Le están preguntando que si tuvo muro, nada de muro ni nada, todo era sonrisas y disfrutar. Y bueno, yo, al contrario que ella, puedo decir que muchas de mis maratones no ha sido tan así, lo he disfrutado mucho, pero sufriéndolo un poquito más, así que creo que puede ser interesante. Bueno, y dicho esto, sí me gustaría ya directamente dar paso a Luisma Sevillano, que es entrenador y readaptador. Luisma es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con especialidad en prevención y mejora de las lesiones. También tiene un máster en ejercicio y nutrición para la salud, y bueno, se denomina a sí mismo, digamos, un investigador en desarrollo. Y ahora vas a ver por qué, por toda la información que aporta y también lo clara y precisa que va a presentar toda esta información, porque vamos a hablar de temas bastante interesantes, como pueden ser, pues bueno, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de carrera. También vamos a a ver qué impacto tiene más allá de, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, qué impacto tiene en nuestra salud y por qué puede ser tan interesante realizarlo no solo para correr y para mejorar nuestras marcas, por ejemplo, para prevenir nuestras lesiones, sino más allá de eso, darnos cuenta de que la fuerza y el ejercicio en general, también hablamos de correr, va muchísimo más allá, como hablamos la semana pasada en el episodio 100 con David, que hablábamos de beneficios que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta, pero que simplemente por el hecho de salir a mover las piernas un poquito, a trotar, nosotros los estamos teniendo esos beneficios y cómo pueden afectar a nuestra salud a nivel global o nuestra salud de forma integral. Vamos a hablar de temas como las mioquinas, que son esas proteínas, digamos, que libera el cuerpo al hacer el ejercicio y que tienen un papel crucial en tu bienestar, y creo que ciertamente este episodio te va a servir muchísimo. Como digo, tienes toda la información para encontrar a Luisma Sevillano, tanto en LinkedIn, lo voy a dejar abajo, y también en redes sociales. Te voy a dejar abajo los links de las redes sociales de Luisma para que puedas conocerle un poquito más. Como digo, espero que disfrutes de la conversación. Es cierto que la grabamos en directo, que mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, también encontrarás algo de material por redes sociales hablando con él, porque pudimos grabar tanto vídeo como audio en directo. Y el sonido quizás no es el mejor o al que estamos acostumbrados cuando se hacen las grabaciones de forma online, pero igualmente creo que es un sonido bastante bueno y, como digo, espero que disfrutes la entrevista con Luisma. Bueno, pues muy buenas, bienvenido Luisma a Kilómetros de Entrenamiento, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos, de buena mañana para empezar esta charleta de entrenamiento.
De lunes, además, se puede decir, de empezando la semana ya con una buena charla.
Sí, sí, bueno, esperamos que no sea mucho tostón, intentar hacerlo lo más fácil posible y que, bueno, hablemos de ciencia del entrenamiento sin ser una clase aburrida de ciencia.
Vamos a intentarlo. Vale, pues primero sí que me gustaría preguntarte un poco quién es Luisma. Además de la formación, pues aficiones que tienes, ¿por qué continúas o sigues con el mundo del entrenamiento? Entiendo que ahí hay algo también de pasión por tu parte, bueno, un poco todo esto.
Sí, bueno, en cuanto a formación, que es lo fácil, yo soy entrenador, digamos, más vinculado a la readaptación o prevención de lesiones y demás. Y tengo, pues, formación desde TAFAD, que es por donde empecé, Ciencias del Deporte, y luego, pues, ahora mismo también estoy profundizando un poquito más en un máster de salud y nutrición, aunque es como el complemento.
Vale.
Y bueno, pues, empecé, digamos, con corredores y ahora amplío un poco ese ámbito de salud, que llevo unos años profundizando en ello. A raíz de, pues, tanto personas mayores como, bueno, lo hablaremos un poco más.
Vale, y sí que, o sea, más o menos actualmente, ¿con qué tipo de personas puedes decir que has estado trabajando más o estás trabajando más?
Sí, bueno, lo que te decía un poco en el inicio, esa un poco conejillos de India, esta gente cercana que tenía en su momento, y corredores. Y ahora, sobre todo, pues gente más mayor o, pues, con dolor lumbar o con alguna patología, como puede ser hipertensión, diabetes, etc. Y luego, pues, gente que a lo mejor ha tenido una lesión y, digamos, que está recuperando en ese punto.
Vale.
Digamos que no sabría centrar... sé que a nivel marketing esto está horrible, pero no sabría centrar un público cerrado, porque al final cada uno tiene como sus cosas bonitas. Entonces, digamos que corredores es muy gratificante y muy medible el ver la progresión, y es muy bonito cuando consiguen el objetivo.
Claro.
Gente que a lo mejor viene de una lesión o que incluso lleva años sin sentirse cómoda a la hora de moverse porque tiene una hernia en la zona lumbar o porque tiene alguna patología de espalda, cómo le afecta en su día a día para poder hacer más cosas, incluso con familia, con, bueno, nietos, hijos, que antes no podía hacer, también es muy bonito. Y luego, pues, un público más opositor también tengo y también trabajo con ellos, Me requiere mucha implicación el tiempo que están conmigo, uh-huh, hasta que pasan, digamos, ese punto de sacar la plaza.
Claro.
Pero bueno, también lógicamente influye muchísimo en su día a día. Entonces es bonito.
Ya tienes ahí el corazón dividido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. O sea, al final soy un loco del entrenamiento y de todo lo que tiene que ver con ejercicio físico y salud. Entonces, digamos que junto a trabajo, a veces coge mucho tiempo de mi ocio porque me gusta pues leer investigaciones científicas, qué es lo último que hay, estar actualizado. Al final, yo creo que salimos de la formación con la que empieces diciendo, guau, yo soy mogollón de entrenamiento.
Sí.
Y según vas profundizando en ello, te das cuenta de todo lo que te queda por saber.
Ya.
Entonces, siempre digo que sé mucho más a lo mejor que una persona que no esté vinculada, pero siempre te queda mucho por aprender al final.
A veces yo creo que no es que sea peor, porque no es peor, porque obviamente aumentas tu conocimiento y todo, pero yo te pongo el ejemplo. Ayer mi pareja me preguntó que quería hacer un pequeño vídeo sobre cómo correr más rápido. Y yo le dije...
Un pequeño vídeo.
Un pequeño vídeo, digo, correr más rápido, digo, ya, es que de primeras en 100 metros, en 200, en 1500, en maratón, ya empezaba yo a darle vueltas y pensaba, digo, ostras, esto es sobre todo porque al final cuanto yo más he profundizado, más difícil, por ejemplo, me sería para mí, por ejemplo, hacer ese vídeo. O sea, tendría que empezar a tocar un montón de cosas y cada vez que pensaba algo me iba a otra, y pensaba una cosa y me iba a otra, ¿no? Y eso es algo que es verdad que dicen que ocurre mucho. Cuanto más vas más profundizando, más te das cuenta de que te queda mucho por saber, y yo creo que es un poco por donde iba, ¿no? Lo que me comentas.
Sí, o sea, al final, por ejemplo, de cara a esta sesión de grabación, uh-huh, claro, quiero condensar todo lo que tiene que ver con el tema, pero lo hablábamos antes, podíamos estar 3 meses hablando sobre este tema. Entonces, ¿cómo condensas un mensaje claro que se entienda? Entonces, al final, es resumir todo eso sin caer en lo típico de redes sociales que a veces pasa, vídeos de 15 segundos en lo que dices una cosa que no es así del todo.
De simplificarlo.
Claro, entonces, bueno, pues está bien entender todo lo global, pero al final te tienes que quedar con lo que es aplicable.
Ya, pues antes de, solo ya antes de explotarnos un poco el cerebro, uh-huh, ya es para que romper más el hielo aún, pero sería que a ti como deportista, ¿no? ¿Cuáles son los retos que más disfrutas, que más te gustan? Y luego ya entramos en materia, lo prometo.
No, está bien. Bueno, en cuanto a retos que más me gustan, yo diría que los deportivos. Uh-huh. Creo que son los que más me motivan y son, como he dicho antes, es digamos la parte que te aporta... la carrera que no te aporta todo. Es decir, tener un reto, un objetivo a medio, corto plazo incluso, te motiva para empezar y para seguir. Entonces, por ejemplo, en 2019 hice un pequeño reto con mi marca, con Kine, uh-huh, que era las trillizas,
vale,
algo similar que ya se había hecho en algún momento. Que lo hice en Nochevieja, que era correr 3 San Silvestres ese día.
Vale.
Empecé, no me acuerdo orden, creo que era Las Rozas, luego Alcobendas y luego acabé con la Vallecana Internacional.
Vale.
Entonces, pues, me motivó mucho para tirar. Luego, incluso en confinamiento, cuando salimos, a lo mejor costaba el decir, voy a una carrera con mucha gente, además, momento complicado porque sí que había perdido algún familiar por COVID.
Vale.
Entonces, pues... Digamos que adapté eso a decir, bueno, pues 3 carreras, a lo mejor no. Y lo llamé Mellizas, hicimos 2 medias. Bueno, hice 2 medias.
Que lo tenemos ahí delante.
Sí.
Vale, no, que sí lo estaba.
y fue más, pues, por mi cuenta, digamos, en la casa del campo, con gente que me acompañó en bici, que agradecí mucho porque si no se hubiera hecho bastante durillo. Uh-huh. Y hice una por la mañana y otra por la tarde. Entonces, digamos que los deportivos es lo que te da la zanahoria para tirar, yeah, hacia ahí. Y luego, digamos, tener un foco a largo plazo de hacia dónde quiero llegar.
Vale.
Más allá del tema deportivo. Pero sí que esas pequeñas miguitas para poder llegar.
Mm-hmm. No, sí, la verdad que a mí me parece muy atractivo porque yo también a lo largo del podcast, y que a lo mejor algunos oyentes pues se dan cuenta... Yo también hice, por ejemplo, un reto por mi cuenta solo y muchas veces no necesito esa motivación de las carreras siempre, ¿no? Y justo al salir del COVID fue cuando lo hice, porque tampoco había en este caso, o sea, estaban cancelando todo, como es lógico. Entonces sí, te entiendo que también es esa parte de decir, bueno, pues sí, me gustan los retos, pero también en el fondo son como una herramienta, bueno, para continuar un poco el proceso que al final...
Claro, eso incluso para lanzarte. ¿Cuánta gente dice, bueno, voy a hacer algo de deporte? Y a lo mejor la carrera no es por donde deberían empezar si no tienen ciertos niveles de fuerza o de técnica de carrera. Pero el decir, venga, voy a intentar correr media hora de seguido, que ahora mismo corro 3 minutos, pues es un inicio, una motivación inicial para empezar, que le va a venir muy bien. Porque al final, ese punto de inicio al principio, luego no siempre puedes tirar de motivación, porque hay días que no apetece, y eso es una realidad.
Claro.
Pero sí que tener ciertos puntitos de control, digamos, como en videojuegos, viene bien para seguir, digamos, y para motivarnos en ese sentido.
Vale, pues ahora sí que he dicho esto, vamos a ir entrando poquito a poco en materia y me gustaría preguntarte, que esto ya sé que igual podría dar igual para 2 episodios como poco,
sí,
¿qué es la hipertrofia muscular y qué tipos existen, ¿vale?, de hipertrofia? Vamos entrando en ello.
Vale, sí. Así, básicamente, para que se entienda, digamos que la hipertrofia muscular es ganar masa muscular, es decir, crecer a nivel muscular. Dos tipos que podemos tener, bueno, que tenemos, serían engrosando la fibra, es decir, las fibras musculares que tienes, que se hagan más grandes,
vale,
al final ganas volumen en brazo, pierna, etcétera, donde sea.
Sí.
Y luego tendríamos la otra vía, que sería crear nuevas fibras musculares.
Vale.
¿Qué pasa? Que eso normalmente es más difícil, lleva más tiempo. La parte buena es que, aunque lleva más tiempo, luego se mantiene más. Es decir, cuando consigues eso que hablamos de desentrenamiento y volver a entrenar,
sí,
al final, si yo tengo 2 fibras y con tiempo de entrenamiento, años incluso, tengo 3, ¿vale?, reduciéndolo mucho,
sí,
puedo perder masa muscular en esas fibras, pero sigo teniendo esas 3 fibras.
Vale.
Entonces, a la hora de retomar la actividad, empiezo a crecer sobre 3, no sobre 2.
Vale.
Entonces, ese retorno a la actividad va a ser mucho mejor. No solo a nivel de ganancia de masa muscular, sino a nivel de entrenamiento también.
Vale. Perfecto. Y entonces, teniendo estos 2 tipos, sí que poco a poco vamos a ir entrando, porque es algo que sí que quería hablar contigo, porque también sé que un poco por tu última experiencia entrenando de manera personal, has sido una persona que siempre ha ido picando o bebiendo, como hemos estado hablando, de diferentes vasos y diferentes fuentes, y en este caso sí que te interesaba mucho ver cómo, por ejemplo, poder mantener cierto nivel de masa muscular a la vez que de fuerza y poder seguir corriendo, y entonces vamos a ir entrando poco a poco en eso. Entonces, sí que creo que hay mucho miedo en general, y además hablaría de miedo literal, ¿no?, de decir, en cuanto corra, voy a perder masa muscular, o en cuanto haga actividad aeróbica, ¿no?, que también podríamos definirlo así, cualquier tipo de actividad aeróbica, o siempre esa actividad aeróbica se asocia a adelgazar y a perder grasa incluso, y a perder masa en general. ¿Qué interferencias podemos hablar entre carrera o actividad aeróbica y esa actividad más de fuerza, y cómo podemos enfocarlas?
Sí, al final es un poco lo que decías. O sea, yo empecé, digamos que el inicio de utilizar una conejilla de India siempre he sido yo.
Vale.
Lógicamente, al final es lo más fácil,
sí,
aplicártelo contigo mismo, aunque no siempre no suele ser extrapolable a todo el mundo, pero
vale,
sí que empiezas ahí. Entonces, hace unos años, digamos que tuve una mejora que para mí era significativa en carrera, muy grande,
vale,
que no me costó mucho. Lo cual supone que perdí un poco esa motivación. Es decir, si no me ha costado mucho, esto es muy fácil. ¿Por qué?
Claro.
Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿qué dice ahora mismo la ciencia del entrenamiento que me puede venir bien a nivel salud? Entonces, bueno, pues lógicamente ahora mismo todas las investigaciones van más enfocadas a fuerza.
Sí.
Dentro de que sí que hace años, y desde hace muchos años, se sabe que el cardio te aporta años de vida. Y ahora mismo se está diciendo que esos años no es solo vida, tiene que ser vida saludable.
Claro.
Entonces, esa parte de apellido saludable también te lo aporta el cardio, pero sobre todo te lo aporta la fuerza.
Vale.
Entonces, a raíz de ahí dije, vale, fuerza, también masa muscular, están vinculados a salud. Bueno, pues quiero ganar masa muscular.
Uh-huh.
Entonces empecé a aplicar eso. Interferencias que puede haber, no voy a mentir, esto es así, quien te diga que no hay interferencias te está mintiendo.
Vale.
O sea, sí que tienes que tener claro cuál es el objetivo que tienes. Es decir, si tu objetivo es mejorar en carrera y un objetivo exclusivamente deportivo, te viene bien la fuerza para muchas cosas, pero no vas a poner tu foco en la fuerza, digamos. Si tu objetivo es ganar masa muscular y ganar en fuerza, el cardio también te puede aportar muchas cosas. Ese trabajo aeróbico, ese trabajo ya sea con carrera o con otros tipos de actividades, te puede venir bien a nivel de ganancia muscular, pero hay que tener claro que el foco no está ahí.
Claro.
Y luego, si tenemos un enfoque de salud, que creo que para el 90% de las personas debería de ser el enfoque,
uh-huh.
Lógicamente tenemos que tocar las dos cosas. Entonces, interferencias que puede haber. Hace tiempo, y se sigue diciendo, se decía que en la misma sesión cardio y fuerza no pueden ir.
Vale.
¿Qué pasa? Que ahora ya se ha visto que, en realidad, por muchas investigaciones que se estén haciendo ahora, no se ha visto que haya una pérdida de masa muscular porque vayan en la misma sesión.
Vale.
Ahora, lógicamente, si quiero conservar masa muscular, el foco en esa sesión debería de estar en fuerza. ¿Vale? Sí que sabemos que el entrenamiento de cardio normalmente tiene una mayor quema de calorías,
¿vale?,
que el entrenamiento de fuerza. Entonces, si yo lo que quiero es ganar masa muscular, que depende también de ese balance calórico, que estemos por encima, digamos, que comamos más de lo que estamos quemando con el entrenamiento,
sí,
pues tampoco me puedo exceder en esa parte de cardio o deber de comer mucho para compensarlo, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿cómo hago ese cardio? Bueno, luego entraremos un poco más. Eso a nivel de ganancia de masa muscular y demás. A nivel de fuerza, enfocada a corredores, bueno, sabemos todos los beneficios, no voy a entrar mucho más, simplemente a nivel prevención, a nivel tratamiento y mejora de lesiones, y luego a nivel eficacia, a la hora de hacer carrera, zancadas más amplias, ir más cómodo, no, sí, forzar tanto.
Además, economía.
Eso, economía de carrera, no me salía la palabra.
Sí, de cómo ayuda la fuerza, que quizás sería como el que más puede ayudar, o lo que más puede ayudar a la economía de carrera.
Sí, que al final la prevención de lesiones también aumenta el rendimiento. Es decir, si tú no te lesionas, vas a poder seguir entrenando, con lo cual vas a seguir esa progresión.
Claro.
Pero bueno, no se ve tan directamente, digamos.
Claro, sí.
Porque como no tengo lesiones, no me está... Bueno, me explico, más o menos.
Sí, o sea que sí. O sea, siempre decimos, ¿no?, que si no hay, al no haber lesiones y al trabajar la prevención de lesiones, ya pues es una frase muy de entrenador, como estás disponible para entrenar, ahí es cuando podemos atacar el rendimiento. Pero entiendo lo que
dices. Eso es, sí.
Que a nivel de rendimiento, siendo objetivos, es decir, ¿qué rendimiento? Pues a lo mejor si corres media maratón, pues correrla más rápido, ¿no? Que sería como reducirlo. Vale, pues sabemos que el foco, a lo mejor, o la influencia que puede tener la fuerza, por ejemplo, en la economía de carrera, para mejorar eso, realmente es mucho mayor,
claro,
que el salvarte de lesiones y así estar disponible para entrenar. Porque si estás
eso
disponible
es
para entrenar, por muy, y si lo enfocas fatal,
sí,
por muy disponible que estés... Pues,
claro, sí, si estás disponible para entrenar, pero entrenas cada 4 días, no vas a mejorar.
Claro.
Claro. Entonces, aparte de ese enfoque, digamos, la fuerza te aporta mucho a nivel corredor, porque va a hacer que puedas estar corriendo mucho más años, a nivel de prevenir ciertas patologías, que si no se trabaja fuerza, no vas a hacer ese trabajo de prevención. No hablo de solo lesiones mecánicas, como podemos pensar en una lesión de rodilla, una lesión de la zona lumbar, una lesión de tobillo, etcétera,
sí,
sino hipertensión, diabetes, cáncer, incluso cosas más graves que sí que en algún momento dado pueden atacarte y que lógicamente en ese punto están en el foco de tu, claro, vida. Entonces, bueno, ahora explotaremos el por dónde vienen.
Vale.
Hablaremos un poco de término mioquinas, que empiece a sonar por aquí.
Vale.
Pero bueno, eso sería un poco pincelada de lo que te, le puede aportar a según, según el objetivo que tengas. Tienes que tener claro tu objetivo y a partir de ahí decir cómo enfoco estas sesiones.
Vale, sobre todo, o sea, yo ahí a lo mejor diferenciaría, ¿no?, en esas personas que a lo mejor realmente ellos deciden o saben que lo quieren hacer más desde una parte de fuerza, digamos, uh-huh. de decir, sí. quiero ganar masa muscular, y a lo mejor quiero hacer algo de cardio, llamémoslo así, o quiero incluso correr uh-huh. para de vez en cuando hacer algún tipo de reto y estar en forma en ese sentido.
Sí.
También podríamos ponerle este nombre, ¿no? A veces esas carreras quizás más tipo Spartan o algo así podrían tener más relación con este tipo de,
sí.
de enfoque, a lo mejor, uh-huh. depende. Porque también en Spartan o carreras así podríamos encontrar también del otro lado, ¿no? El lado de una persona corredora uh-huh. y a lo mejor con un trabajo menos enfocado no solo en la ganancia de masa muscular, sino también en general en la ganancia de fuerza, ¿no?
Uh-huh. Sí. En ese público, lógicamente, tenemos que tocar los dos palos. Es claro. decir, tenemos que ver si esa carrera va a ser algo puntual que me apetezca como reto, pero realmente me gusta correr y yo lo que voy a hacer son carreras. O al revés, yo lo que quiero es ganar masa muscular y puntualmente hago una carrera de este estilo porque me apetece. Entonces, si yo mi foco es carrera, mi foco es mejorar en la carrera, las sesiones de fuerza no pueden suponer una interferencia grande con la carrera. Vale. Es decir, si voy a estar haciendo 4 o 5 sesiones a la semana, 6 en algunos casos, 7 si uh-huh. ya tienes también un poco de disponibilidad de tiempo, ver qué me puede aportar la carrera, o sea, la fuerza, qué no me puede aportar el cardio. Por ejemplo, lo que hablábamos, ganancia de fuerza. ¿Cómo trabajo esa ganancia de fuerza? Antes se pensaba, bueno, repeticiones muy altas, descansos cortitos, porque claro, yo estoy corriendo y yo no tengo descansos.
Claro.
Entonces, todo lo contrario, eso es lo que más interferencia va a tener en tu carrera. Porque al final sigues trabajando en ese rango de resistencia. Uh-huh. Entonces tienes que irte, no al extremo totalmente contrario, pero sí que cerca a ello. O sea, te tienes que focalizar en fuerza. Uh-huh. ¿Qué te falta en el trabajo diario de un corredor? Trabajo de fuerza. ¿Cómo enfoco esas sesiones? Pues cargas bastante altas. Hablamos de, según el nivel que tengas, pero en torno a tu peso, según qué ejercicios, incluso por encima. Repeticiones cortitas, a lo mejor no pasar las 5 o 6 repeticiones, uh-huh. con descansos relativamente amplios, sesiones que sean fáciles a nivel de fuerza y con un carácter de esfuerzo, o sea, es decir, que lo que te cueste no sea muy alto. Yo normalmente aquí utilizo repeticiones en recámara
sí,
en, uh-huh. a nivel de trabajo de fuerza.
Sí. Sí, yo creo que alguna vez lo hemos explicado en el podcast, pero por si acaso serían, ¿no? Las repeticiones, una vez que acabas el ejercicio con determinado peso, ¿cuántas repeticiones consideras o crees o tienes, uh-huh. Entiendes de manera subjetiva que podrías hacer más?
Claro, eso es. Entonces, normalmente se habla de un carácter de esfuerzo alto si esas repeticiones son iguales o menores de 4.
Vale.
Es decir, yo podría hacer 4 repeticiones más, 3, 2, 1 o ninguna. Que claro. Normalmente ahí no recomiendo estar en este caso. Casi ningún caso, pero en este caso en concreto, menos. Vale. Entonces, en cuanto a las sesiones de fuerza para un corredor, deberías de estar en más de 5 en recámara. Vale. O sea, tendríamos que estar en un carácter de esfuerzo que sea fácil de llevar, que te cueste, pero que no... O sea, si estamos en un carácter de esfuerzo muy alto, vas a tener agujetas bastante sí. grandes uh-huh. por ese entrenamiento de fuerza y no te va a dejar correr bien. Que seguro que le ha pasado a muchos, a mí personalmente cuando empecé sí. me ha pasado mucho, uh-huh. y qué es lo que queremos prevenir, esa interferencia.
Vale.
Si nos vamos a un público en el otro sentido, es decir, gente que viene de fuerza, ya sea porque compite en un deporte de fuerza, como puede ser powerlifting, que se dedican a una sola competición en sí, es cuanto más peso levanto, mejor, uh-huh. O bien porque mi enfoque es ganar. Masa muscular. ¿Cómo enfoco el cardio? ¿Cómo enfoco esa sesión de cardio, en este caso de carrera, para que no tenga una gran interferencia, pero sí coger la mayoría de beneficios
claro.
de esa sesión? Bueno, pues en este caso podemos hablar de dos tipos de sesiones. Una sesión muy suave, uh-huh. que incluso si no tienes nivel a nivel carrera, pueden ser cacos,
sí.
o sea, es decir, caminar, correr.
Vale.
Correr suave, caminar a lo mejor un poquito más rápido, pero que no me suponga un gran esfuerzo, ¿vale? Y luego tendríamos otras sesiones que estarán enfocadas justo en el punto contrario, es decir, en correr rápido, poco tiempo, con descansos relativamente amplios. Si te fijas, al final es meter intensidad con descansos amplios, con un carácter de esfuerzo relativamente alto, pero sin llegar a tope.
Vale.
Muy similar a lo que estamos haciendo en entrenamiento de fuerza para un corredor. Es decir, que no tenga mucha interferencia. Tenemos que tener en cuenta que la carrera, en este caso, tiene sobre todo, o sea, tiene un trabajo a nivel general de todo el cuerpo, pero sobre todo puede tener interferencia con piernas. Entonces, intentemos separar sesiones intensas de carrera con una sesión que a lo mejor en el gimnasio haces pierna.
Claro.
O sea, si tienes uno o dos días de pierna en el gimnasio, ese día a lo mejor una sesión intensa de carrera no es lo que mejor te viene.
Vale.
Porque te va a costar tanto el entrenamiento de carrera como el entrenamiento de fuerza. Sí que puedes meter un entrenamiento de carrera a nivel cardio, incluso salir en bici o hacer natación o algo de ese sentido, pero entraremos en un concepto muy aeróbico, muy, digamos, muy suave, para que nos entendamos.
Sí, o sea,
que de hecho te va a venir bien, porque vas a oxigenar el músculo, ese músculo que está, que incluso puedes tener alguna pequeña roturilla fibrilar, entendiendo roturilla fibrilar como lo que me va a hacer evolucionar a nivel hipertrofia,
sí,
no una rotura fibrilar,
sí,
de lesión,
claro, ¿no? Que
claro.
Estamos recomendando aquí,
eso es,
correr,
sí.
Si tienes una rotura fibrilar,
eso es,
vale.
Entonces, si yo estoy en ese punto de tengo ciertos, que no lo quiero llamar perjuicios, ciertas cosas que he conseguido en la masa muscular derivadas del entrenamiento de fuerza, la carrera me va a ayudar a oxigenar esas masas.
Sí, como a lo mejor a potenciar, digamos, esa reparación del
tejido. Eso es, eso es.
Sabemos que no es tan tan como se rompe y se recupera, pero sí que es verdad que damos el estrés para que luego haya una reparación y una adaptación.
Eso es, justamente.
Sí.
O sea, de hecho, vemos... Es que ya me está pidiendo el cuerpo hablar de mioquinas,
vamos,
pero...
adelante,
voy a darle unos segundos, solo voy a acabar esta idea. Al final entrenamos suave para que el cuerpo, digamos, inflame un poquito esa fibra, que esa inflamación va a suponer más llegada de sangre,
vale,
mayor curación, más rápida, un poco lo que estábamos hablando,
sí,
y que me va a ayudar en mi entrenamiento de fuerza.
Vale.
Y bueno, luego es el perfil, lo que hablaba a nivel salud. Aquí me tengo que meter en mioquinas. No lo puedo dejar. Vale.
Yo creo que es el momento, ¿eh?
Entro de manera muy fácil para que se entienda. Digamos que ahora mismo, en los últimos años, si digo en los últimos 10 años, igual me voy muy lejos,
vale,
yo creo que es incluso hace menos, vemos que el tejido muscular no funciona solo como un accionador, es decir, no funciona solo a nivel biomecánico, a nivel hacer algo, es decir,
sí,
no,
tipo,
si tengo fuerza,
una cosa de la pesa,
claro,
la,
eso es
el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Es decir, el músculo lo único que te sirve es para subir la escalera o
eso es
pestañear, ¿no? Es como,
sí, que lógicamente también te va a aportar muchas cosas buenas, pero no solo sirve para eso, eso es, no es solo accionador, sino que estamos viendo que al final todo el sistema muscular funciona, eso es, como un sistema, como un conjunto que lo que hace es, igual que puede ser el sistema cardiovascular,
vale,
funciona como un conjunto para apoyar a todo el cuerpo. Es decir, es un sistema muscular. Entonces, a nivel de sistema, con según qué ejercicios, se van a segregar ciertas hormonas, vamos a llamarlo hormonas, que van a ayudar a otros sistemas. O sea, está interconectado. No funciona solo aisladamente. Yo tengo fuerza, puedo levantar X.
Sí, o sea, yo creo que...
Sino que a la hora de hacer ese gesto, me ayuda también a mi sistema cardiovascular, me ayuda también...
Vale. Que está conectado, o sea, al igual que ocurre efectivamente con... podríamos decir, sí, pues el sistema, o cuando hablamos de fisiología, ¿no? O entendemos siempre cardiorrespiratorio, es como, bueno, es que el sistema, digamos, o el enfoque más metabólico también tiene muchísimo que ver
con
el cardio, o la oxidación de las grasas, que lo meteríamos, por ejemplo, dentro de lo que es el metabolismo como tal, pero tiene una influencia tremenda en lo que está ocurriendo en el cardiorrespiratorio, por ejemplo.
Y eso es, igual. Justo.
O sea, como dejar a lo mejor de tender al músculo como si fuera una especie de banda elástica conectada entre
efectivamente.
Mi hombro y mi, entre comillas, mi codo, por decirlo de algún modo.
¿Vale? Eso es.
Y entonces el tríceps lo que hace es extensión y flexión.
¿Vale? Eso es. No nos limitamos solo a eso.
Vale.
O sea, al final, cuando haces acción, ese músculo está segregando según qué tipo de hormonas,
vale,
que nos van a venir bien. En este sentido, eso es una mioquina.
Vale.
¿Vale? Tendríamos esas mioquinas que luego otros tejidos segregan otro tipo de sustancias similares, que son las citoquinas.
Vale.
Citoquinas, digamos que tendríamos, sería el grupo de todo. Es vale. decir, la masa muscular segrega un tipo de sustancias que son las mioquinas, la masa en el que me voy a meter un poquito ahora sería la masa grasa, segrega adipocitos.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
Que de hecho suelen ser contrarios.
Vale.
Entonces, si yo no me muevo, tengo más grasa, segrego más adipocitos, voy a tener muchas cosas malas, muchas sustancias que van a generar cosas malas en el cuerpo. Si yo me muevo, tengo más masa muscular y ese músculo se está movilizando, voy a generar mioquinas que me van a aportar muchas cosas buenas.
Claro.
Vale. Un poco así, introducción para que se entienda.
Vale.
Lo que nos gusta, mioquinas. Lo que no nos gusta, adipoquinas, que vienen de la grasa.
Vale.
Vale. No voy a entrar en llamarlos con nombres, pero sí que es verdad que hay mioquinas que se segregan con el entrenamiento cardiovascular, cardio, correr, montar en bici, etcétera. Y hay mioquinas que se segregan con el entrenamiento de fuerza. Ya sea entrenamiento de fuerza tradicional, aplico carga, como un entrenamiento resistido de fuerza, todo lo que tenga que ver con ese entrenamiento de fuerza.
Vale.
Que no se segregan con el entrenamiento cardiovascular.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que tampoco es cuestión de diferenciar completamente uno de otro. Es decir, cuando estás entrenando cardio, no estás solo entrenando cardio, ni cuando estás entrenando fuerza, estás solo entrenando fuerza.
Vale.
Aquí entendemos el entrenamiento como un conjunto.
Uh-huh.
Es decir, pensemos en una escala, ¿vale?
Sí.
En un extremo estaría el entrenamiento totalmente de cardio, con muy poquita influencia de estímulo a nivel fuerza. Y en el otro extremo tendríamos el entrenamiento de fuerza, con muy poquito estímulo a nivel cardio. Ejemplos. Cardio. Salgo a caminar muy suave o muy largo. Sí.
A lo mejor podríamos incluso
en llanito,
ocurre, llevándolo al otro lado. No es lo mismo, por ejemplo, correr en llano que correr en montaña.
Eso es. A lo mejor.
Bueno, montaña es un ascenso.
Correr en llano estaría más cerca de, digamos, ese cardio absoluto que no existe. Y entrenar en montaña o correr en montaña estaría más cerca casi de la mitad, digamos.
Esa combinación a lo mejor entre fuerza y cardio, que igual que no es...
Eso es, no es 0-1, vale. Pero sí que es verdad que hay cosas que tenemos que trabajar en este lado para que se segreguen esas sustancias.
Vale.
No nos podemos quedar solo con trabajar siempre en el lado del cardio.
Vale.
Y esto venía por salud. A nivel,
sobre todo
a nivel de enfoque...
A nivel salud, es decir, ¿por qué...? Las dos cosas, ¿no?
Claro, eso es.
Vale.
Entonces, se vio hace muchos años y se sigue viendo que el entrenamiento de cardio segrega muchas sustancias que nos vienen muy bien a nivel de mejora y que van a mejorar todo el sistema, todo el cuerpo en conjunto. Es decir, si yo entreno cardio, muevo esa masa muscular a nivel cardiovascular, me viene muy bien para segregar según qué tipo de mioquinas,
vale,
que me van a ayudar.
Vale.
Si entreno fuerza, igual. Pero además hemos visto que fuerza también ayuda a nivel mecánico, que es lo que estábamos hablando, que tampoco nos podemos olvidar de eso. Entonces, a nivel salud, tenemos que tocar las dos cosas, intentando tener la menor interferencia posible, como
vale.
hablábamos antes, pero tenemos que tocar las dos cosas. No necesariamente tiene que ser... Que igual no sé si siempre tendríamos que estar enfocándolo aquí, pero no necesariamente debería ser carrera, no tiene por qué ser carrera. Si te gusta más montar en bici, si te gusta más nadar.
No, yo creo que oyente sabrá triatletas y todo. A ver, es cierto que la mayoría serán corredores, pero
claro.
Me parece incluso bien dar esas opciones porque existen y están ahí y también valen.
Claro, eso es. O si te gusta el remo, que ahora está muy de moda, o si te gusta otro tipo de actividad cardiovascular. es también válida en este sentido.
Vale.
Uh-huh. Digamos que el cardio es como lo que te sienta la base.
Vale.
Junto con esa base tenemos que meter más estímulos distintos de fuerza, porque si no me voy a cojear de algo.
Vale.
Vale. En ese sentido.
Y podríamos, no sé si queríamos meternos tanto ahí, pero podríamos entrar un poco en ese tipo de, en qué tipo de mioquinas son las que se liberan, uh-huh, según el tipo de ejercicio.
Vale.
Aproximadamente.
Aproximadamente, sí.
Siempre entendiendo que no es 0 o 1, ¿vale?
Ajá.
Pero más o menos saber, gracias a esa liberación, a esa segregación, uh-huh, de ese tipo de sustancias, qué nos puede estar dando. Y a lo mejor, quizás sí que también para los oyentes, quizás lo enfocaría por tratar de decirlo claro así, de convencerles de por qué, independientemente de que corras y de, sabemos la influencia que tiene la prevención de lesiones, como hemos dicho, por, uh-huh, qué realmente es importante que introduzcamos ese entrenamiento de fuerza, uh-huh, y porque además cada vez hay más investigaciones y hablan más de eso, y yo creo que lo has dicho tú antes, el músculo como un sistema, que siempre nos lo habían dicho, ¿no? El sistema musculoesquelético, ¿no? Pero eso, uh-huh, es como de anatomía, de los libros.
Sí.
Pero claro, al final estamos hablando de órganos, básicamente.
Eso es.
Entonces,
funciona como un órgano.
¿Podemos entrar un poquito en eso?
Sí. Estamos viendo un poco que, al final, lo que decías, yo aquí lo voy a reducir un poco para que se entienda, pero el cuerpo entiende de estímulos, no de actividad. Es decir, si tú estás haciendo una sentadilla, el cuerpo no entiende, joder, está haciendo sentadilla, vamos ahí. No, entiende que le estás metiendo un estímulo en según qué músculos, que van a hacer que trabajes y que segregues un tipo de sustancias, ¿vale?
Vale.
Entonces, en ese sentido, tengo un poco chuletilla porque no, sí, me sé, claro, el nombre de todos. Sí. Tenemos algunos que se segregan tanto con fuerza como con cardio, ¿vale?
Vale.
Si estamos hablando de a lo mejor un S6K o un una mejora a nivel mitocondrial que puede suponer mayor segregación de ARN mensajero, qué raro suena todo,
vale,
esto.
Vale, sí,
fácil, ¿en qué aplica? Si yo entreno tanto fuerza como cardio, tenemos dos rutas. Si yo entreno cardio, voy a mejorar ese volumen de oxígeno máximo, que eso seguro que suena porque por aquí se ha hablado en algún momento,
sí,
¿vale? Esa capacidad aeróbica que va a hacer que se segreguen más, que mejoren las mitocondrias, ¿vale? Pero bueno, se me está entendiendo, creo.
Sí. Uh-huh.
Que mejoren las mitocondrias, esas mitocondrias van a poder segregar ese ARN mensajero que suena muy raro, pero que en definitiva ayuda a mantener el equilibrio de todo el cuerpo. Es decir, va a hacer que no caigamos a lo mejor ahora en que estamos en época de gripes y demás, pues digamos, fortalecerme en ese sentido.
Vale.
Luego tendríamos otra ruta de ese S6K, que sería a través del entrenamiento de fuerza, que mejora tanto fuerza como hipertrofia, ¿vale? Y que ayuda un poco a segregar también esa hormona, que también va a hacer que mejore mitocondrias, pero a través de otra vía, ¿vale?
Vale.
Luego también tendríamos otras sustancias derivadas de cardio.
Vale.
Que tendríamos cardio más extensivo, más suave, ¿vale?
Sí.
O sea, el hacer un rodaje largo, suave, sí, con música a desconectar, o incluso salir en bici 3 horas.
Sí, con muy suave, con ese estímulo.
Eso es.
Suave, uh-huh. Sí.
Que lo que hacemos es segregar IL-6, sin,
vale,
entrar en mucho.
Uh-huh.
Es una mioquina que lo que hace es bajar el nivel, o sea, digamos que tiene un efecto antiinflamatorio,
vale,
¿vale?
Uh-huh.
Como un ibuprofeno, pero de manera natural, ¿vale? Para que se entienda.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese es el tipo de cardio que nos va a venir muy bien si yo vengo de un entrenamiento de fuerza muy intenso que me ha podido dejar un poquito agujetoso, para que,
vale,
me explique, ¿vale?
¿Vale?
Va a hacer que baje un poquito esa inflamación a través de, o sea, no es así exactamente, pero para que se entienda, me va a ayudar a recuperar, ¿vale?
Sí, pero que sorprende, o sea, cómo realmente, si tú tienes unos niveles de inflamación altos derivados, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza con bastante daño muscular, por decirlo de esa manera,
uh-huh,
sorprende cómo introduciendo más ejercicios, si está bien pautado, depende obviamente también del nivel de molestias, digamos, a nivel de agujetas que tengas y muchas cosas,
uh-huh,
pero si está bien pautado, cómo puede tener esa influencia tan positiva, o sea, que a veces sí que yo esto lo comparo, y aunque sea algo que yo no he contrastado, pero muchas veces cuando hay personas que a lo mejor notan que se están poniendo malas, no sé qué, de repente, yo eso sí lo he probado, esto es un N igual a 1, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que de repente, bueno, haces algo así extensivo, tranquilo, y notas que el cuerpo dices, ostras, pues lo ha tolerado bien. Otras veces es ya la caída total y...
Sí, pero suele venir bien. O sea, de hecho, o sea, aquí tenemos ya también el respaldo de la ciencia que te dice que eso viene bien.
Claro.
Pero siempre se ha dicho, las agujetas se pasan con entrenamiento. Uh-huh. Eso es una frase que se ha oído mucho, derivada de la cultura del no pain no gain, que no estoy muy, muy a favor, porque puede traer muchos perjuicios a nivel lesional.
Sí.
Pero que sí que es verdad que, lógicamente, ese entrenamiento tiene que ser suave, pero sí que vamos a recuperar,
claro que,
en ese sentido.
Es lo que me sorprende decir que no es lo que a lo mejor, excepto si estás en esa cultura de vamos a por todas y aquí da igual... no se te ocurre, a lo mejor tú dices, bueno, pues voy a hacer, obviamente creo que siempre, ¿no? El qué, cómo lo vayas a hacer, ¿no?
Claro, eso
es decir,
eso.
Pues me voy a hacer, tengo un montón de agujetas, voy a hacer unas series al máximo.
No.
Claro, aquí hablamos de la interferencia, ¿no? Como se hablaba antes. Pero me sorprende cómo puede ser una intervención súper positiva cuando sobre el papel, a lo mejor pues las personas que nos están escuchando, a lo mejor nunca se les habría ocurrido.
No, no es algo que sea sentido común. Claro, es algo que tienes que conocer.
Exacto.
O sea, de hecho, esta IL-6 tiene una hermana melliza, no gemela, segregada por el tejido graso.
Vale.
Que es la IL-6, pero la isoforma de, en este caso, adipoquina.
Uh-huh.
Que esa es mala. Y que se segrega con sedentarismo. Es decir, se segrega estando parada.
Vale, vale.
Entonces, es que no es solo que el cardio te venga bien para recuperar antes, sino que es que el estar parado te viene peor.
Ya.
O sea, te va a hacer que recuperes más lento que si te movieras.
Vale.
Uh-huh. Entonces, bueno, que se entienda un poco que es que el cardio te va a aportar.
Vale.
O sea, no es solo que, jo, es que he entrenado fuerza, no puedo... Es gente que se pasa mucho en sesiones de pierna, que tiene unas agujetas terribles, 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 y que sufre con cada pasito. Bueno, pues es que esos pasitos te están viniendo bien.
Vale.
¿Vale? Porque es que lo contrario sería quedarte tumbado en el sofá o estar sentado o estar tranquilo, que lo que hacemos es activar esa otra ruta de tejido graso, que lo que va a hacer es que vayas peor. O sea, no es solo que te vayas a mantener igual y que poco a poco recuperes, es que vas a ir peor.
Que no hay empate, ¿no?
Claro, no hay un empate, es como o bien o mal.
Vale.
Entonces, en ese sentido, el tejido muscular funciona como un conjunto, como un órgano. Para que se entienda.
Sí.
Pero es que hacer justo lo contrario también te viene mal. Además,
vale,
esta hormona, aparte de esos beneficios a nivel de entrenamiento, también previene obesidad, previene diabetes, previene cáncer.
Vale.
Entonces, no es solo lo que te aporte a nivel de entrenamiento, sino que te aporta mucho a nivel salud también.
Vale.
Luego podemos hablar de otras segregadas también por el trabajo de fuerza, como puede ser IL-3, IL-4 e IL-5.
Vale.
¿Vale? Digo la IL-6 antes porque es más fácil de entender y tiene muchas más cosas que decir. Esta simplemente ayuda a prevenir obesidad en el caso de IL-5 y a ganar más fuerza a nivel de IL-3 e IL-4. Entonces, si lo que quiero es mejorar mis niveles de fuerza porque me van a venir bien en esa economía de carrera que hablábamos, entrenar fuerza me viene bien.
Claro.
Para segregar esto y mejorar la fuerza.
Vale.
O sea, no es solo la transferencia directa que tiene a nivel mecánico, sino que a nivel muscular, de tejido como tal, esta mioquina se segrega y me va a ayudar a mejorar.
Vale.
Luego tendríamos, y que previene obesidad también, que es la IL-5.
Vale.
IL-7 y IL-8, que también se segregan con entrenamiento de fuerza. En este caso es un entrenamiento más excéntrico, sería un entrenamiento más con cargas altas.
Vale.
Que no tiene una vinculación tan directa a lo mejor con un entrenamiento enfocado a carrera. Es decir, un entrenamiento enfocado a carrera a nivel mecánico, siempre nos vamos a centrar en ejecuciones normalmente más explosivas o más veloces, porque es lo que me va a venir bien a nivel economía de carrera. Pero es que estas dos mioquinas son muy importantes a nivel de controlar tensión arterial.
Uh-huh.
Entonces, si tienes hipertensión, igual el trabajo excéntrico te viene bien. Es el trabajo controlado en el retorno. Ejemplo,
vale,
sentadilla. Si lo quiero enfocar a mejorar economía de carrera, subo rápido, vuelvo, ¿vale? Si lo que quiero es enfocar a nivel hipertensión, la subida me da un poco igual. Lo que quiero es controlar mucho, mucho, mucho bajada.
Vale, vale.
Así más o menos, seguro que si hay algún entrenador o algún fisiólogo en la sala, se estará tirando de los pelos. Pero bueno, creo que se entiende, sí, y al final...
Por ir un poco a rasgos genéricos.
Sí, eso es. Sí. Y luego tenemos IL-15, que también se segrega con entrenamiento de fuerza, que bueno, pues a nivel de hipertensión, a nivel de masa muscular, a nivel de diabetes, a nivel de obesidad, igual.
Vale.
Viene muy bien. En cuanto a cardio, ¿qué me puede aportar el cardio? Bueno, en este mundo que vivimos estresados continuamente.
Vale.
De hecho, yo lo he notado antes de saber que esto estaba avalado por la ciencia.
Vale.
Porque sí. no se sabía hasta hace relativamente poco.
Suele pasar.
Claro. Que tú sales a entrenar y dices, joder, me tocan series y vengo reventado del día, o estoy estresado porque a nivel personal ha pasado algo muy malo o tal, y dices, estoy fatal.
Mm.
¿Vale? Y ese estrés lo que estás generando es cortisol, que sí, te está estresando.
Uh-huh.
Y se ha visto que el entrenamiento de cardio intenso, es decir, esas series, esa explosividad a nivel cardio, viene bien para generar BDNF,
uh-huh,
que ayuda a bajar los niveles de cortisol.
Vale.
Con lo cual, que va a ayudar a nivel estrés, incluso se ha visto a nivel ansiedad, depresión y demás, ayuda. Entonces, no es solo que el tejido muscular venga bien para según qué cosa, sino que es que además, si aplicamos bien el entrenamiento, nos va a venir bien. O sea, si tú eres una persona que entrena fuerza o que tu enfoque es hipertrofia, es decir, ponerte grande, dices, bueno, es que el cardio, joder, me va a hacer que tenga que comer más, o me va a hacer que... Bueno, pero es que, joder, si hoy has tenido un día jodido de curro, te va a venir muy bien una sesión de cardio intenso.
Claro, claro, sí, que va mucho más allá, efectivamente, de esos resultados, a lo mejor, de... Pues que obviamente que encima, si estamos enfocando en una ganancia de hipertrofia y eso, pues sí que es interesante, uh-huh, obviamente, entrenar fuerza, pero decir, oye, pues a lo mejor el dejar esto de lado, que no solo... Que es lo que decía yo al principio del episodio, ¿no? No solo cogerlo como, ah, es en el cardio del momento que tengo que cortar grasa, ¿no? Que
es
lo,
eso
el
es.
El momento en el que ya he cogido mucho volumen, ahora quiero, sí, meter cardio. Es como, bueno, podrías meterlos encima, si miras bien interferencias o metes más calorías, los
eso es.
Y no vas a perder masa muscular, y encima tienes todos estos beneficios, ¿no?
Eso, es justamente.
La fuerza lo mismo.
Eso, justamente. O sea, al final es un poco ver un poco qué te puede aportar, y al final, o sea, yo entiendo que si me está escuchando un atleta olímpico, me está diciendo, mira, tío, pues yo me dedico a correr fondo y lo que voy a hacer en fuerza es enfocado a mejorar economía de carrera y a prevenir lesiones y punto.
Claro, claro.
Claro. ¿Qué pasa? Que 90% de las personas que me estén escuchando, el 90% de la población general, no es un atleta de alto rendimiento. Entonces, en ese sentido, te va a venir bien el trabajo de fuerza. No solo a nivel de ganancia de fuerza, sino a nivel salud en general.
Y es que encima, o sea, en el caso de, por ejemplo, corredores populares, que lo que suele ocurrir es que o no aplican bien a lo mejor ese estímulo de fuerza porque no saben exactamente cómo hacerlo, lo que hemos hablado, pues el tipo de estímulo que estamos dando y todo, ya no solo tampoco por estos beneficios, sino que te diría que en el 95% de los casos, el aplicarlo bien esa parte de fuerza, uh-huh, casi siempre va a traer beneficios.
Sí, eso es.
Suele ser una parte o que se trabaja, o sea, si se trabaja mal o no se trabaja directamente, tampoco tiene mucho sentido decir, es que
claro,
rendir más a maratón, vale, tranquilo, es
también
que, más.
Que no sirva, porque según te estaba escuchando veía alguna pincelada de que me puedo ver reflejado en algún momento de mi vida, que no sirva para asustar, es decir,
vale, claro,
si haces fuerza, muchas de estas cosas que estamos trayendo aquí te va a venir bien,
claro.
Es decir, intentamos siempre estar en un carácter de esfuerzo bajo, pesos altos y demás, pero que si no controlas o no te puedes permitir por lo que sea tener un entrenador, que normalmente no pasa porque te estás gastando 300 euros en unas zapatillas, pero entiéndeme que si no puedes permitírtelo o en un momento dado no puedes tener a ese entrenador detrás o a esa entrenadora, también te va a venir bien trabajar fuerza. O sea, aunque no sea 100% perfecto,
sí, perfecto. Exacto, sí,
pero
sí,
el hacer un estímulo de fuerza te va a venir bien.
Sí.
Además, el entrenamiento que hablábamos de aeróbico intenso, por volver un poco idea, el BDNF también ayuda a mejorar a nivel cerebral.
Vale.
Conexiones cerebrales, para que se me entienda, que no es así como se llama, pero para que nos entendamos. Entonces también va a ayudar a prevenir, lo diré, demencia, Alzheimer, ¿vale?
Vale.
Entonces también viene bien ese cardio intenso en ese sentido. También se segrega irisina, que es otra mioquina que viene bien para la diabetes, para prevenir la diabetes. Entonces, joder, que si estás entrenando solo fuerza te estás dejando cosas.
Sí, algunas, sí, sí.
Claro, entonces, y que si estás entrenando solo cardio también te estás dejando cosas.
Claro.
Entonces, también tenemos ahí por el camino otras hormonas, como puede ser LIF, FGF21 o la bisfatina, que, bueno, por orden, ayudan a mejorar las defensas, ayudan a prevención de obesidad o diabetes. Entonces, que eso se entrena con entrenamiento de fuerza, se segrega con entrenamiento de fuerza. Pero es que tenemos que tener en cuenta que si haces las dos cosas, vas a segregar muchas. Pero que también te va a venir bien hacer sesiones aisladas de fuerza, también te va a venir bien hacer sesiones de cardio, también te va a venir bien introducir ese trabajo que no estás haciendo. Es decir, de hecho, un poco lo que hablábamos al principio, yo ahora mismo mi enfoque es, me encanta correr, estoy corriendo, quiero retomar esos tiempos que estaba haciendo hace 2 años a lo mejor, pero es que no quiero perder masa muscular, no quiero perder fuerza. Entonces estoy haciendo ahora mismo ese enfoque mixto. Y de hecho, tengo la certeza de que es lo mejor a nivel salud.
Claro.
Entonces, creo que es por donde deberíamos ir en ese sentido a nivel de entrenamiento.
Vale. No, la verdad que yo creo que en ese sentido creo que sí que... pensabas que a lo mejor iba a ser mucho lío, ¿vale? Uh-huh. Ir explicando todo, pero yo creo que ha quedado bastante claro.
Sí, luego si en algún momento tenéis que parar y volver para atrás,
no, por
o tenéis que preguntar lo que sea en redes o tal, que estamos abiertos. En este caso, yo estoy abierto a que me preguntéis lo que sea en este sentido.
Vale. Y luego sí que, para ir quizás a la última parte del episodio, sí que me gustaría que a lo mejor entráramos un poquito, creo que lo hemos tocado bastante, en objetivos, o sea, ya en los objetivos de la persona, que creo que lo hemos explicado un poco, en el sentido de, vale, yo, por ejemplo, el corredor tipo que a lo mejor puede escuchar este episodio, que realmente lo que quiere rendir es en carrera.
Eso es.
¿Vale? ¿Cómo podría más o menos enfocar esa parte y decir, oye, pues sí, Luisma, te creo, tiene muchos beneficios, me gustaría enfocarlo, ¿cómo podría más o menos hacerlo?
Vale.
El objetivo. Si el objetivo es principal, mejorar en carrera, ¿no?
Eso es. Más o menos lo hemos ido tocando, pero hago como un resumen,
sí,
compilatorio, sí, de todo. Las sesiones de fuerza no te deberían suponer una interferencia.
Vale.
Entonces, ¿cómo hago para que no me supongan un perjuicio a nivel carrera? Bueno, las sesiones de fuerza tienen que ir enfocadas a fuerza.
Vale.
Vale, valga la redundancia, no puedes estar haciendo con 2 kilitos o si incluso sin peso una sesión de fuerza, porque es que ese estímulo de fuerza-resistencia, entendamos, ya lo estás dando con la carrera.
Vale.
Entonces, eso es lo que más interferencia va a tener, lo que más te va a perjudicar, entre comillas, a nivel de poder sacar entrenamientos de carrera.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que irnos al otro lado de esa línea que hablábamos.
Vale.
Mejor no al extremo contrario completo, que sea una sola repetición con 5 minutos de descanso a máximo peso, ¿vale? Pero sí que a lo mejor estar en torno a 4, 6 repeticiones por ejercicio con un peso que, joder, me cueste. ¿Qué pasa? Que para llegar ahí tenemos que tener, pues, cierta técnica, hacer como un inicio en ese trabajo de fuerza. Entonces, ¿yo cómo enfocaría una sesión sin liarme? ¿Cómo introduciría la fuerza si nunca he trabajado fuerza y corro? Primero, cógete ejercicios básicos.
Vale.
Sentadilla, press de banca, que es tumbado empujando. Incluso flexiones puedes empezar antes de press de banca. Peso muerto. Incluso press militar, que son así básicos. Apréndetelos. Controla el gesto, controla la técnica. Mejor si es guiado por un profesional, pero si no lo puedes hacer, bueno, por lo menos empieza a controlar esos ejercicios.
Vale.
Y meteles kilos.
Vale.
Mételes kilos, mételes un buen estímulo con cierto colchón, con esas repeticiones en recámara que hablábamos amplias, más 5,
Vale.
Y luego podrás hacer en un momento dado un trabajo mucho más específico, a nivel de, pues, si te molesta la rodilla, hacer un ejercicio, vale, de ese estilo, pero primero sienta esas bases.
Vale.
Yo lo enfocaría ahí, si soy... Sí, bueno, que sí, es como sí, enfoco, sí, en general mis sesiones.
Y ya, y a lo mejor llegándonos a un ejemplo quizás más complejo, un corredor, es que ahí también entiendo que decimos larga distancia, no es larga distancia, es que también depende.
Bueno, entendemos un runner, que es larga distancia.
Suele ser larga distancia, vale. Que realmente le importa bastante ese factor de fuerza, ya sea por salud o incluso por estética, pero si quiere aumentar masa muscular. ¿Crees que podría llegar en un punto, depende del punto en el que esté, entiendo también, pero se podría llegar a ir aumentando masa muscular y que el rendimiento en carrera pudiera incluso llegar a mejorar, incluso te diría, o que se viera perjudicado por otro lado?
Vale, ahí habría que ver un poco el nivel inicial de ese runner, ese corredor,
o
corredora.
En base a
las dos cosas. Vale. O sea, es decir, si en algún momento ha tocado alguna barra y si tiene un cierto nivel en carrera.
Vale.
Entonces, digamos que personas muy iniciadas en fuerza, que tengan buen nivel en carrera, van a tener beneficios. ¿Qué pasa? O sea, es decir, sesiones muy enfocadas a fuerza también van a hacer que haya un poquito de hipertrofia. Un poquito de hipertrofia, entendamos que no es ponerte como Schwarzenegger,
claro,
¿vale? Es crecer un poquito a nivel muscular, ganar fuerza y conseguir esos beneficios. Una persona que ya tenga cierto dominio en el gimnasio y que también corra, aunque no tenga mucha experiencia con carrera, pero que sí que corra continuamente y que lo que quiera es ponerse un poquito más grande, ¿vale? Que nuestro enfoque sea ponerme un poquito más grande, pero sin dejar la carrera de lado, que me afecte lo menos posible en carrera, tendríamos que irnos un poquito más hacia la izquierda en esa línea. Es decir, me va a venir muy bien a nivel rendimiento y a nivel prevención de lesiones, ese trabajo de fuerza máxima, entendamos, sí, ese trabajo de 4 o 6 repeticiones con descansos amplios, con carácter de esfuerzo cómodo, ¿vale? Pero a nivel hipertrofia me va a venir bien estar un poquito más acá. Es decir, vale, a lo mejor, o sea, no quiere decir que sea lo único que te vaya a hacer crecer, pero sí que es verdad que rangos entre 6 y 15 repeticiones te van a ayudar más a ganar masa muscular.
Vale.
Y aquí entra el concepto de carácter de esfuerzo un poquito más alto.
Vale.
Así que tendríamos que estar en un carácter de esfuerzo por debajo de esos 5, incluso en torno a 3, dejándome solo
un poquito más.
No llegando a fallo, pero sí que pero dejándome 2, 3 en recámara, un poquito más de estímulo. Y si yo lo tengo que vincular con carrera y que no me interfiera, porque eso puede ser que interfiera,
vale,
como normalmente lo que vas a querer es ganar masa muscular en brazos, esas sesiones de brazo las puedes vincular con entrenamientos relativamente fuertes de carrera. Las sesiones que hagas de pierna, o bien las enfocas a mejora de economía de carrera.
Vale, con lo que hemos hablado antes.
Eso es.
Poquito, ¿vale?
O bien, si también quieres ganar masa muscular en piernas, sepáralas de los entrenamientos intensos de carrera. Es, vale, decir, no te metas una sesión de pierna en la que estás haciendo peso muerto, sentadilla, etcétera, que tienes ahí de pierna, gemelos, bla, 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 con una sesión de series,
¿vale?
Y luego, si voy a hacer entrenamiento de fuerza, como mi foco está en hipertrofia en esas sesiones, haría la fuerza antes del cardio. Es decir, cuando tengo energía, mételo en la fuerza.
Vale.
O sea, las sesiones, entendiendo que esas sesiones están enfocadas a fuerza. Luego, mi foco está en carrera en general, pero si vas a hacer una o dos sesiones de fuerza a la semana, 3, si quieres que tenga un poquito más de estímulo,
vale,
el cuerpo, esas sesiones, la fuerza debería ir antes.
Vale, yo creo que con eso sí que cubrimos un poco quizás los objetivos, quizás principales que podemos encontrar.
Sí.
En ese sentido, y antes de pasar quizás a las preguntas ya un poco más distendidas y poco a poco cerrando,
sí,
¿hay algún punto que te parezca interesante tratar que no hayamos, que hayamos dejado ahí un poco abierto o algo?
Bueno, no, lo que hemos comentado de que a nivel salud deberíamos de tocar todos los palos, es decir,
vale,
si nuestro enfoque es salud, estoy pensando, o he introducido un poquito la carrera o he introducido un poco el trabajo de fuerza y quiero saber cómo mejorar más a nivel salud, tenemos que tener en cuenta que hay que tocar un poco todos los palos. Aquí es meter tanto trabajo en rangos máximos de fuerza, trabajo en intermedio y luego trabajo en el otro lado, a nivel extensivo, a nivel fácil de carrera, uh-huh. Y trabajo un poquito más de intensidad, de ese cardio intenso, a nivel de carrera de series, intervalos y demás. Teníamos que tocar un poquito todos esos palos. ¿Cómo lo hago? Pues con mucho cuidado. O sea, si tengo conocimientos, o sea, lo ideal aquí es que si lo vas a introducir y lo vas a hacer, pues tuvieras una formación y supieras cómo hacerlo. Sí. Como no lo tienes, recomiendo que tengas a alguien que te guíe, o si no puedes, pues intentar que no tenga mucha interferencia esas sesiones. Es decir, no vincular sesiones intensas de una cosa con sesiones intensas de otra.
O a lo mejor quizás también focalizar por diferentes objetivos a nivel temporal, ¿no? De decir,
eso es.
De decir, vale, solo quiero trabajarlo por salud, yo quiero entrenar, a lo mejor hay una época, no sé, por poner un ejemplo, a lo mejor en invierno te apetece menos salir a correr tantas veces.
Eso es.
Y dices, oye, pues me voy a focalizar un poco más en fuerza en este sentido, y ya que no voy a salir tanto a correr, pues voy a tener quizás más daño muscular, uh-huh. Y en otra época me focalizo más en otra cosa, siempre tocando todos los palos.
Sí, sí, puede ser, o sea, al final es lo que hablábamos, el que tú dejes de correr o bajes un poquito el nivel de carrera en un momento puntual, no quiere decir que estés perdiendo todo lo que has ganado, que eso pasa a veces y es lo que se tiende a pensar. Se ha segregado ciertas hormonas a nivel neural, cerebro, músculo, tenemos ciertas conexiones que no vamos a perder. En el caso de fuerza, podemos tener esa tercera fibra que hablábamos antes, que a nivel volver a ganar masa muscular, no la hemos perdido, vamos a crecer antes. Con lo cual, sí, ir por objetivos en según qué épocas del año puede estar bien, puede ser un buen enfoque. Y luego los tres principios básicos, digamos, de todo entrenamiento, tanto fuerza como cardio, sería sobrecarga progresiva, es decir, no lo des todo a niveles intensidad en las primeras sesiones.
Vale.
Ese no pain, no gain no funciona, te vas a lesionar.
Ya.
Ve poco a poco, ve metiéndole más estímulo poquito a poco. Segundo sería jugar un poco con esa respuesta adaptación, es decir, tú cuando entrenas, el cuerpo responde de una forma, cuando eso lo has hecho varias veces, te acabas adaptando. Cuando ya me he adaptado, subo nivel, un poco vinculado a esa sobrecarga progresiva.
Vale.
Uh-huh. Y luego, pues, la individualización, que creo que es la clave en este sentido. Es decir, no hagas lo mismo que hace tu colega.
Ya.
¿Vale? O sea, si de repente empiezas a ir al gimnasio y tu colega está levantando X o está haciendo X ejercicio, a lo mejor para tu colega está muy bien, ¿no? Pero para ti probablemente no. Entonces, individualiza. Igual con carrera, de repente empiezo a salir a correr y es que, joder, me ha pasado una tablilla mi colega que corre maratones y hago lo mismo que él. Bueno, pues no, adáptalo a ti.
Claro.
Porque no te va a valer lo mismo que está haciendo porque estáis en un punto distinto o porque simplemente tu cuerpo a lo mejor no responde igual. Responde mejor o responde peor.
Vale.
Entonces, individualizar, sobrecarga progresiva, jugando con esa adaptación-respuesta. En general, en todo tipo de entrenamiento.
Vale. Pues la verdad que yo creo que con eso queda bastante claro.
Sí.
O sea, y de verdad que sí que lo hablábamos al inicio y yo creo que ha quedado claro y que es bastante interesante. De hecho, sí que la audiencia, cuanto a veces me voy dando cuenta que a veces cuanto más técnico es el invitado o al menos en alguna de las partes nos vamos a más a esa parte técnica, más suele gustar. Ya veremos. Ya
no, bueno, ya veremos.
Pero sí, sí. Vale, perfecto. Entonces sí que ya para cerrar, sí me gustaría preguntarte, pues algunas preguntas que hago siempre, ¿vale? Que sería que nos comentaras un libro preferido, uh-huh. No tiene por qué ser de entrenamiento, si, o de lo que sea, uh-huh. O de entrenamiento también, uh-huh. ¿Qué nos recomiendas?
Vale, yo uno de mis libros favoritos y que creo que está muy vinculado a la temática de carrera.
Vale.
Es ¿de qué hablo cuando hablo de correr?
Sí.
Uh-huh. Murakami.
Sí.
Uh-huh.
Todavía no ha salido, nadie lo ha recomendado. Eres el primero. O sea que...
Me sorprende bastante porque siendo podcast de carrera, muy top, porque es verdad que habla de su experiencia personal y demás, pero mete muchas cosas muy bonitas Y a mí en épocas complicadas en mi relación con la carrera me ha motivado un montón a volver a meterle caña. Y bueno, yo diría que ese es el que más. Saliendo un poco de tema ciencia, que hay mil historias, en ese sentido, digamos, como afición, yo diría que es mi favorito.
Vale, pues ese buen apunte sí que seguramente muchos los conocerán, pero para los que no, yo lo leí hace muy poco además, y de hecho justo ayer estuve pasando las notas del libro, justo ayer, que lo tenía ya apuntado y digo, venga, va, ponte a hacerlo, que es lo típico que lo vas, y,
sí.
Y es cierto que tiene como reflexiones súper profundas, que ya tanto a nivel de motivación como incluso de aprendizajes a larga distancia, y eso es súper útil. Vale, y luego, canción preferida, sé que esto es casi imposible, ¿vale? Es una, pero
sí.
Bueno, todo el mundo me lo dice, joder, eso, pero a mí me gusta poner un poco en ese marroncillo de decir, solo una.
Vale, yo igual aquí la lío, pero no sé decirte una. O sea, me refiero, sí que es verdad que hay ciertas canciones que se te vienen, yo lo vinculo a momentos.
Claro.
Entonces, me gusta mucho... Up Down Funk de
sí,
Bruno Mars, muy
sí.
A nivel motivación, viene muy guay para días un poquito que estás bajito de motivación, o al revés, estás fuerte de motivación y te apetece
mantener
ese nivel ahí a tope, me mola bastante. Luego de en español, casi todo lo de Bruno Mars, o sea, de Bruno Mars, perdona, de Arnau Urizo, casi todo lo que tiene que ver con Arnau Urizo, sí, muy buen rollero. Y si me tengo que quedar con una de él, diría que la de Es Gratis.
Vale.
Aunque igual la de Posturea es la más conocida.
Yo conocía la otra, la de Es Gratis.
Sí, pues me mola bastante. Y luego en momentos así más tristes o que necesito un punch de motivación, me gusta mucho una canción del Kanka, que no sé si te sonará, que es Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Me suena.
Vale, pues está muy chula. Búscala porque motiva bastante. Es como ese rollo de estoy regular y me quejo muy poquito.
Ya.
Y bueno, pues está graciosa.
Vale.
Y así días así un poquito más durillos, te ayuda a salir un poquito de ahí.
Vale, no, pues bien, porque a ver, es verdad que el tema de las canciones sí que la música va mucho por momentos. O sea que, no, pues mira, ahí tenemos tres recomendaciones buenas.
Sí.
Y ya, lo último, una frase que gritarías a los cuatro vientos, que dejarías grabada en la cabeza de las personas, aunque crees que pueda ayudar bastante.
Sí, yo aquí lo tengo claro, siempre, desde hace muchos años, es la misma. Y salió de un compañero de entrenamiento cuando yo estaba empezando a meter un poco más de caña a nivel carrera.
Vale.
Estaba vinculado incluso a la velocidad, a distancias cortas. Y me lo dijo en un entrenamiento en el que yo estaba sufriendo bastante.
Sí, ¿no?
Sí. Es una destreza media con esfuerzo, es mejor que cualquier talento sin él.
Vale.
O sea, un poco esa idea de por mucho que tengas talento, si no te esfuerzas no vas a llegar a nada. Y en carrera se ve bastante claro, gente que de repente tiene bastante estímulo pero que no entrena y no da, y gente que a lo mejor al inicio le cuesta mucho, pero sin embargo luego evoluciona un montón. Y bueno, me lo aplico a nivel filosofía de vida. O sea que sí, es, digamos, mi frase.
Vale.
Me la he hecho mía, sí.
Vale, pues me gusta, la verdad, también. Entonces, bueno, yo creo que por aquí lo podríamos ir dejando. Creo que podríamos haber hablado bastante más, que podría haber habido bastante más tema, como hemos dicho varias veces. Pero bueno, muchas gracias por venir, Luisma.
Gracias a ti por la invitación.
Y si tuviéramos que repetir, pues bueno, yo ahí te lo dejo lanzado.
Yo, si mola el tema y hay que profundizar un poquito, o bien sobre prevención de lesiones, o bien sobre cualquier tema, lo dejáis ahí en comentarios del vídeo o en Spotify, eso es.
Sí.
Y encantado, ningún problema.
Pues genial, muchísimas gracias y nada, nos vemos.
Igual.
Chao.
Chao.